Bienvenidos al estudio profundo de la lección de Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020, cuyo título es La Educación, presentada por Joel Medina, director y evangelista de este ministerio Fe y Esperanza.
Es un privilegio, mis hermanos, poder llegar ante todos ustedes una vez más para traer ante todos ustedes el estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina, esperando que usted esté gozando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro deseo sincero de todo el equipo que elaboramos aquí en Fe y Esperanza. Es un honor, ¿verdad?, que usted nos permita llegar hasta su hogar, hasta su teléfono, hasta su tableta, su computadora, su televisión de pronto, ¿verdad? Mis hermanos, gracias por ser parte de nuestra familia de Fe y Esperanza. Ahora que vamos ya terminando este año, mis hermanos, estamos ya en diciembre. Ahora que vamos ya terminando este año, de verdad que ha sido un año muy espectacular para Fe y Esperanza. No solamente por el virus que ha llegado y todos los cambios que hemos tenido que hacer, ¿verdad? Y tener que ajustarnos de pronto, ¿verdad? A todo lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo. Pero en sí, mis hermanos, porque en febrero empezamos con el ministerio de la radio en vivo 100% y ahora usted es parte de ese hermoso ministerio. Le agradecemos mucho porque nos han apoyado infinitamente. De verdad, tenemos gente desde todas partes del mundo prácticamente sintonizando la estación. Les agradecemos, mis hermanos. Es un privilegio, repito, para nosotros poder acompañarles y poder ser parte de sus vidas en ese aspecto también. Ahora, mis hermanos, vamos a estudiar la lección número 11, que lleva por nombre El Cristiano y el Trabajo. Vamos a mirar qué es lo que tiene la Palabra de Dios y cómo en sí, en la educación, el trabajo tiene mucho que ver dentro de lo que tenemos que conocer sobre el trabajo, sobre lo que usted y yo tenemos que comprender, ¿verdad?, de lo que Dios espera de nosotros, incluso también dentro de lo que es el trabajo, ¿verdad? Bueno, el trabajo no es una excepción, mis hermanos, donde uno como cristiano debe dar un buen ejemplo, debe tener un buen testimonio también, ¿verdad? De modo que en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre eso. Y por supuesto, ya dijimos anteriormente, le agradecemos a usted, mi hermano y mi hermana, que ha estado con nosotros ahí constantemente. De hecho, en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, a través de WhatsApp también, mis hermanos, y en la radio, ¿verdad? Ahí está un servidor, mis hermanos, todos los miércoles a las 6 de la tarde, a zona, sí, a las 6 de la tarde, zona centro, ¿verdad? De modo que ahí usted puede sintonizarnos. Ahí estamos hablando sobre de temas, sobre preparación para la crisis final, preparándonos para la venida de Cristo Jesús, preparándonos para ese glorioso encuentro que muy pronto llevaremos a cabo, por cierto. Viendo todo lo que está pasando, mis hermanos, ¿sabe? Podemos decir, bueno, se ha anunciado mucho la venida de Cristo Jesús hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? O sea, es verdad, mi hermano, y tiene razón. Se ha anunciado mucho, por mucho tiempo, la venida de Cristo Jesús. Pero lo que estamos mirando hoy a nuestro alrededor, mis hermanos, son actividades, son eventos sin precedentes. Todo lo que hay, todo lo que está sucediendo en la naturaleza incluso, ¿no? Algunas personas han comentado de pronto, ¿no?, que si estamos mirando los accidentes, la naturaleza, cómo está azotando furiosamente el planeta Tierra, dicen algunas personas, bueno, siempre ha habido, lo que pasa es que ahora nos damos cuenta, porque ahora por las redes sociales, por el internet, por los medios de comunicación, en un instante sucede algo y literalmente en cuestión de segundos todo el mundo ya está enterado de lo que está pasando. Es verdad, mis hermanos, todos son preparativos, ¿verdad?, para lo que viene, pero sabe, vemos que a través de los años, incluyendo ahora que tenemos ya la tecnología, a través de los años van empeorando los desastres naturales y todo lo que está pasando, mis hermanos. El pecado, usted no me puede decir que no ha crecido últimamente en una forma alarmante. Los crímenes igualmente. No me puede decir nadie, ¿verdad?, que las estadísticas de ahora, de este año, no son peores de las hace 4, 5, 6 años o 10 años o 50 años atrás, ¿verdad? En cuestiones de crímenes, en cuestiones de cómo el ser humano está comportando en la sociedad, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, estamos anunciando con fe y esperanza a través de la radio, a través de todo el mundo, esas buenas nuevas de salvación para que usted y su familia se preparen, ¿verdad?, para ese glorioso encuentro. Vamos a entrar a la escuela sabática, mis hermanos. El texto de memoria o para memorizar en esta ocasión se encuentra en 1 Corintios 15, 58. Y el texto, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Bueno, de hecho, vamos a orar primero, ¿verdad?, antes de dar lectura a la palabra de Dios. Le invito para que me acompañe a orar en estos momentos. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración y poder estudiar también tu Santa Palabra. Señor, en esta ocasión queremos que tu Santo Espíritu hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que tu Palabra no regrese a ti vacía, Señor, sino que haga un cambio en nuestra vida para poder representarte apropiadamente en el trabajo, en nuestras familias, en la iglesia, donde quiera que estamos, Señor. Pero en esta ocasión que vamos a estudiar sobre el trabajo, específicamente, Señor, allí, ayúdanos a entender que hay un principio por el cual debemos de basar nuestra vida y en el cual debemos de comportarnos también. Y ese principio está atado a ti, Señor. Gracias por todo. Gracias por tus bendiciones, también por responder las oraciones que hemos hecho por las personas que han dejado sus peticiones a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de los correos electrónicos también, Señor. Una vez más te agradecemos mucho que prestes oído a nuestros ruegos, a nuestras plegarias, ¿verdad?, y a nuestras peticiones, y por supuesto también a nuestros agradecimientos. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, por favor. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esta lección, excepto en la parte, creo que la parte del miércoles, donde hay prácticamente casi 5 o 6 capítulos que nos pide, ¿verdad?, que leamos allí la lección. Desde el capítulo 25, versículo 10, si no mal recuerdo, hasta el capítulo 30, versículo 38, si no mal recuerdo. De pronto nos vamos a mirar más adelantito. Pero mis hermanos, igual esta lección no es muy difícil de entender. Creo que los principios son básicos, son sencillos. Así es que vamos a mirar más bien de qué forma Dios nos puede hablar, ¿verdad? Porque, ¿sabe? Si podemos hablar de algo muy complejo en profecías, en el santuario y en todo lo demás, que es de hecho de otro de esos capítulos, ¿verdad? Del Éxodo 25 en adelante, sobre el santuario, y cómo Dios le pidió a Moisés que lo hiciera, ¿verdad? Todos los detalles que le dio. Sin embargo, mis hermanos, aunque hablemos de temas muy sofisticados o temas muy sencillos como estos, hermanos, bien podemos estar en la sombra o en la oscuridad, porque no importa la complejidad del mensaje. Si usted y yo no estamos sincronizados con Cristo Jesús, si el Espíritu Santo no está funcionando dentro de nosotros, igual de nada nos está sirviendo, mis hermanos. Y repito otra vez, el mensaje también es para mí, mis hermanos. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, por mucho que creamos entender el mensaje, por muy sencillo que sea, de nada nos va a servir. O bien, podemos tener temas bien complejos sobre las profecías, sobre las fechas, sobre esto, los eventos y todo lo demás. Y también entender muy claramente el detalle o pensar que lo creemos, ¿verdad? O que lo entendemos, mejor dicho. Pero mis hermanos, sin duda alguna, Dios está con nosotros. Y una persona que se ha arrepentido, que ha pedido perdón, está siendo guiada por el Espíritu Santo. Yo te invito para que diariamente pidas perdón a Dios por tus pecados. Para que diariamente te acerques a Cristo Jesús, que es el único que puede darte la vida eterna. Es el único mediador entre Dios y el hombre. El único que puede en sí. Bueno, de hecho, el único que murió por ti. De modo que es el único que puede tomar tu vida, perdonar todas tus faltas, todos tus pecados, no importa qué tan graves hayan sido. Tomarte de esa manera y acercarte al trono de la gracia de esa manera, ¿sí? Así es que mi hermano y mi hermana, yo te invito, ¿verdad?, para que diariamente tú hagas ese pacto con Cristo Jesús. Y si en la mañana o en la tarde tú le has pedido a Jesús que te acompañe durante las horas de tu trabajo, bueno, recuerda que Jesús está contigo y lo debe representar también apropiadamente, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, si de repente ven que anda una mosca por aquí dando vueltas en el estudio, no sé quién la dejó entrar, entró sin permiso, ¿ok? Así es que aquí anda también ahí de invitada. Pero bueno, el texto de memoria, mis hermanos, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor. Bueno, aquí estamos hablando de trabajo y para trabajar para el Señor, ¿verdad? Todo nuestro trabajo en el Señor. Pero en sí, mis hermanos, ¿qué es el trabajo en el Señor? El trabajo en el Señor no es solamente para un ministro que está funcionando dentro de la iglesia, o para el anciano que está trabajando dentro de la iglesia, o bien los diáconos, o los jefes de diáconos, o la directiva, o cualquier persona que tenga un trabajo dentro de la iglesia. Estamos hablando que nuestro trabajo no es en vano, en el Señor o para el Señor. El trabajo no es en vano, mis hermanos, porque todo lo que hacemos, de hecho, debería de honrar a Dios. si es dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, o en nuestro trabajo secular, nuestro trabajo regular, ¿verdad? Si estamos trabajando allí, mi hermano y mi hermana, recuerda, estás trabajando para Cristo Jesús. No es solamente de que tú estés trabajando dentro de la iglesia en sí, o que estés trabajando dentro del ministerio, dentro de la organización. No necesariamente. Cualquier trabajo que tú estés haciendo, aunque trabajes para alguien más, aunque esa persona no sea cristiana, recuerda, estás trabajando para Jesús, estás trabajando para Dios. Por eso es importante que entendamos que si pensamos de esa manera, imagínate, si tú piensas que estás trabajando para Jesús y en tus adentros sabes que lo que tú estás haciendo es para Dios, es para Jesús, ¿cómo vas a trabajar? ¿Te das cuenta? Piensa nada más el impacto que eso puede hacer a ti en tu vida y también en tu forma psicológica de pensar. Oh, eso va a ser un cambio tremendo, porque ya, ahora tu forma psicológica ya mira diferente el aspecto y ahora tú vas a poner tu corazón en lo que estás haciendo. Del otro modo, bueno, voy, poncho mi tarjeta, espero que pasen 8 horas y ahí de repente nos hacemos como que hacemos y al último no hacemos nada y termina todo, ¿no? Mis hermanos, nuestro trabajo es para el Señor. Ahora, note lo que dice aquí, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú trabajas para Jesús, para Dios, no va a ser en vano. Pero, ¿sabe? Alguien decía por allí, ¿no? Bueno, ¿estás trabajando? Bueno, yo me estoy haciendo como que trabajo, ¿verdad? Entonces dice, bueno, entonces el patrón también va a hacer como que te paga. Si tú haces como que trabajas, y me refiero que de repente hay algunas personas, ¿verdad?, que pierden el tiempo en su trabajo. Una de los puntos, mis hermanos, que yo le digo a mi esposita, ¿no? Cuando de repente, que hay algunas fricciones en el trabajo, porque pues es normal y muy común. ¿Sabe? Una vez que uno poncha la tarjeta para trabajar para X compañía, si es en el hospital o en la fábrica o donde quiera que sea, una vez que usted poncha la tarjeta y que de ahí comienza a correr el reloj donde le están pagando, ya usted trabaja para esa compañía. Y de ese momento en adelante comienza a contar el tiempo donde le van a empezar a pagar. De modo que, mientras de que no sea algo fuera de lo común, ¿verdad? Algo que vaya a ofender su honor, ¿verdad? Todo lo que nos pidan que hagamos en cuestiones de la compañía, debemos de hacerlo. ¿Verdad? Con que no se ofenda el honor y, ¿verdad?, y no sea algo degradante, vamos a hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, bajo los principios cristianos y que Dios nos ha dejado. Porque obviamente también usted, si usted es una persona cristiana, no va a buscar un trabajo, por ejemplo, de repente en una cantina, ¿verdad?, para servir vino, para servir licor. Obviamente que no lo va a buscar allí, ¿verdad? Y uno puede decir, ay, pero si es lo único que puedo encontrar. No es lo único que puede encontrar. Siga buscando y verá que Dios le va a dar uno bueno, ¿verdad? Entonces, los trabajos que vamos a hacer, los trabajos que vamos a buscar, donde vamos a honrar a Dios, van a ser trabajos dignos, ¿verdad? Entonces, una vez más que usted, vuelvo a repetir, que usted ponche la tarjeta, ya usted pertenece a la compañía, ese tiempo le pertenece a la compañía, de modo que usted debe con honor ahora hacer su trabajo, con honor y con honestidad, ¿verdad? No tratar de hacer allí trampa, por así decirlo, ¿no? La lección lo menciona allí también en la parte del martes, creo. No tratar de hacer trampa en nuestro trabajo, mis hermanos, porque eso es igual robar. Si nosotros una hora la reportamos como trabajada y no la trabajamos, eso se está robando, ¿verdad? Es lo mismo, mis hermanos. Entonces, ahí vamos con los 10 mandamientos. Ahí nos metemos con Dios ahora, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado de pronto, ¿no? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, en la obra del Señor, creciendo espiritualmente, mis hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con más razón si trabajamos para Dios, ¿verdad? Con más razón, mis hermanos. Bien, la parte del domingo, las muchas facetas del trabajo. Dice el Génesis 3:19, ¿cuál es el contexto y qué nos dice acerca de la otra cara del trabajo, al menos para algunos? Bueno, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, con la fuerza ahora física vas a tener que alimentarte, es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Y aquí vemos ahora el contexto, obviamente, ¿no? Por el pecado, el hombre cayó y ahora las consecuencias del pecado, ahora con el sudor de nuestra frente y con el dolor en nuestro cuerpo, vamos a mirar adelante en Eclesiastés, con el dolor en nuestro cuerpo tendremos que alimentarnos. ¿Por qué? Si usted trabaja mucho, Y vamos ahora a lo que estamos hablando precisamente. Usted trabaja por 8 horas diarias. Bueno, esas 8 horas diarias son de constante trabajo, ¿verdad? O 5, lo que sea, según el acuerdo que haya tenido usted con el supervisor o con el gerente de donde usted trabaja, ¿verdad? Entonces, ahora usted no me puede decir que después de 8 horas de estar trabajando constantemente, honestamente y con orgullo, si le queremos llamar así, cristiano, no me puede decir usted que no va a salir cansado, que no va a terminar cansado, ¿verdad? Todos nos cansamos, mis hermanos. Uno mismo que trabaja en el ministerio, estar trabajando, 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 de repente nuestro trabajo de pronto puede que no sea físico, pero sí, mis hermanos, también cansa bastante, ¿no? Entonces, ahora con lo que estamos haciendo con nuestros trabajos, nos cansamos. Cosa que anteriormente, antes del pecado, Adán y Eva no se cansaban. Podían trabajar todo el día, no se cansaban. Pero ahora, mis hermanos, cuesta trabajo, ¿verdad? Con el sudor de nuestra frente tenemos que ganarnos el pan del día, ¿verdad? Con el sudor de nuestra frente tenemos que alimentarnos ahora. Y Pablo dice más adelante, si alguien no quiere trabajar, bueno, pues que no coma, ¿verdad? Vamos a mirar el contexto sobre esa parte más adelantito, ¿sí? Pero, mis hermanos, por lo pronto, aquí estamos mirando de que Dios dice, bueno, puesto que desobedeciste ahora mi mandato, ahora tienes que trabajar, tienes que sufrir, tienes que sudar para poder alimentarte de aquí en adelante. La tierra, vas a tener que cultivarla para poder sacar ahí, ¿verdad?, el alimento. Bien, entonces la respuesta para esta pregunta aquí del domingo es el esfuerzo para ganarnos el pan diario. Ahora venía con sufrimientos. Y mire que uno sufre de repente, ¿verdad? Termina uno con dolor de esto, de espalda, ¿verdad? Con dolor en los brazos, ¿verdad? De frente, dependiendo de pronto, ¿verdad? De repente, dependiendo el trabajo que uno haga, ¿verdad? Allí afuera, para otras compañías, ¿verdad? Ah, mis hermanos, es triste lo que el pecado ha traído al mundo, pero desafortunadamente es una realidad que no nos podemos hacer para un lado. Hasta que Jesús venga, ¿verdad? Entonces ya eso va a terminar. Ahí al pie de la página el domingo dice, ¿qué haces? Es decir, ¿qué haces con tu vida y cómo puedes glorificar mejor al Señor? Bueno, mis hermanos, si pues coméis o bebéis, 1 Corintios 10:31, que también viene más adelante, por cierto, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos, en todo sentido de la palabra, sea para nosotros mismos, para nuestro compañero, para nuestra compañera, si estamos casados, para nuestros hijos, para nuestra familia, para la iglesia, para el trabajo, para todo lo que hagamos. Cualquier cosa que usted y yo hagamos, si lo hacemos, vamos a tener que hacerlo bien, porque es para la gloria de Dios. Y se recuerde, todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, tendrá consecuencias eternas. Recuerda, lo hemos dicho anteriormente, su testimonio tiene consecuencias eternas para las personas que le están rodeando. Porque su testimonio va a ayudar a una persona a encontrarse con Cristo Jesús. Si usted es un... Recuerde, estamos hablando de una persona cristiana, y usted es una persona cristiana, de modo que el hecho de que usted tenga un testimonio, ese testimonio suyo, como cristiano que nos decimos de pronto ser, ese testimonio va a llevar a una persona a los pies de Cristo Jesús. O ese testimonio suyo como cristiano que nos decimos ser, le puede alejar también a esa persona de Cristo Jesús. Ah, mis hermanos, mucho cuidado. De repente empezamos, ah, sí, mi testimonio, oh, sí, mi testimonio. Oh, no, no, sí, mi testimonio, oh, no, oh, mi testimonio, sí, mi testimonio, yo tengo buen testimonio. No, es que no es lo que usted diga que usted tiene como testimonio, es lo que las personas ven en usted. Eso es lo que cuenta, porque a finales de cuenta, otra vez, su testimonio va a acercar a una persona a Cristo Jesús, o su testimonio como cristiano, como cristiana, va a alejar a una persona de Cristo Jesús. Y piense por un momento, no ha dado nada más. Si su testimonio está alejando a personas de Cristo Jesús dentro de la iglesia, ¿cómo piensa usted que usted va a llegar al cielo? ¿Cómo piensa usted que usted puede estar bien con Cristo Jesús? ¿Cómo me atrevo yo a decir que soy un fiel hijo de Dios, un fiel cristiano? No importa que sea el director de Fe y Esperanza. Si mi testimonio está alejando a personas de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? La gravedad y la responsabilidad que tenemos como cristianos, mis hermanos. Eso es fuerte. Otra vez, piénselo nada más por un momentito. Y analice este punto. Analice su vida. Analice lo que está sucediendo alrededor suyo. Por eso la pregunta de aquí del domingo es crucial y muy importante. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tu testimonio como cristiano está alejando a las personas alrededor tuyo de Cristo Jesús o la están acercando? Ahora puedes pensar, ¿con qué confianza Tú te puedes acercar allí con tus compañeros de trabajo y hablarles de Cristo Jesús. O por tu testimonio, prefieres que no se den cuenta que eres cristiano. ¿Te has puesto a pensar? Eso es importante, ¿no? Hay muchas personas, ay, que no se den cuenta. ¿Sabe por qué? Mire, si la gente en la fábrica en donde yo trabajo no se dan cuenta que yo soy cristiano, yo puedo ser normal. No hay ningún problema. Puedo decir incluso hasta malas palabras si es necesario. Escuchar la música, no importa del mundo, ¿qué importa? ¿Qué importa? No hay ningún problema. Que la gente no se dé cuenta que soy cristiano. Porque una vez que la gente se da cuenta que soy cristiano, entonces ahora ellos están esperando que yo me comporte diferente. Que yo hable diferente. Y que yo, por supuesto, me vista diferente. Uy, mira. Y eso que es cristiano, mira cómo habla. Mira la música que trae en su carro, en su teléfono, ¿verdad? Ahí, en los audífonos que se le escucha de repente ahí. Y eso que es cristiano. Y a veces dicen las personas, una persona cristiana como esa, prefiere mejor no ser cristiano. Porque de repente somos déspotas. Somos, mis hermanos, personas que algunas personas dicen, conozco gente más buena que no son cristianos que muchos cristianos. Por eso, ¿con qué cara de repente? Una vez en una ocasión una hermana comentó. Recuerdo muy bien. La hermana Aide. Digo el nombre porque ya pasó el descanso la señora. Estábamos ahí en plena iglesia. Dice, hermano, yo no traigo gente aquí a la iglesia, a la gente que yo conozco, que le estoy dando estudios bíblicos, porque me da vergüenza traerlo aquí a la iglesia. Y el comportamiento que tenemos aquí, lo dijo ella, ¿no? Yo estaba muy joven todavía, ¿no? Hace muchos años de eso ya. Me da vergüenza traer a la gente aquí a la iglesia y que vean las caras y cómo nos tratamos aquí unos con nosotros. Tenía razón, hermana, porque había ahí muchos conflictos dentro de la iglesia. Yo recuerdo esa parte. Y a eso se refería a ella. Y por supuesto, ¿verdad? Ella lo que quería era redarguir a la iglesia. No estaba mal lo que estaba diciendo. Un poquito fuerte si le queremos llamar, porque de repente no nos gusta que nos digan ciertas cosas. Pero de repente, hermanos, ahí es bueno decir las verdades de pronto, ¿verdad? Para que así recapacitemos y no pensar que estamos muy bien ahí tendiditos en una cama muy a gusto, tranquilitos, en un punto de confort, tranquilitos. No, que alguien nos diga nuestras verdades de repente para ver si reaccionamos y acomodamos nuestra forma de vivir. Y entonces venía a ser Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Ella mencionó eso en esa ocasión, mis hermanos. ¿Será que de pronto hoy todavía existe tal cosa? ¿Nos da vergüenza llevar o pena o preferimos mejor no llevar a la gente que no conoce bien de Cristo Jesús con lo que estamos estudiando a la iglesia para que no vean en realidad la condición de la iglesia espiritual? Vamos a poner de esa forma, la condición espiritual de la iglesia. Es que mis hermanos, de pronto, como vuelvo a repetir, algunas personas me lo han dicho y he sabido de personas que dicen esto. ¿Sabes? Conozco gente más buena fuera de la iglesia que gente que está dentro de la iglesia, que se supone que es el ejemplo, que son peores que muchos de afuera. Ay, hermanos, qué pena, qué pena. Yo le dije, no te referrás a mí, ¿verdad? Oh, no, 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 oh, no, no. Bueno, nada más aclarando, ¿no? Porque es una persona de confianza, por eso le pregunté así. Pero mis hermanos, todos estamos en el mismo barco y de pronto todos tenemos que dar un buen testimonio, mis hermanos. Por eso vuelvo a repetir. Si tu testimonio acerca a la persona de Cristo Jesús, vas por buen camino. Pero si tu testimonio, aunque sea dentro de la iglesia, porque eres cristiano, está alejando personas de Cristo Jesús, preocúpate. Porque esas personas no van a ir al cielo. Y qué pena que en el cielo, vaya, pues vamos a poner así, se diga que por tu testimonio, que tú tampoco llegaste al cielo, ¿no? Bueno, me ponerme a mí, ¿no? Que por mi testimonio la gente no llegó al cielo. Qué pena. Que al último, porque yo tampoco fui al cielo, obviamente, porque por mi testimonio muchos se perdieron. ¿Cómo yo voy a ir al cielo si muchos se perdieron por mi testimonio? ¿Se da cuenta? Ahora, gracias a Dios que tenemos vida todavía y podemos remendar, ¿verdad? Y pedir perdón a Dios, incluso por ese mal testimonio que dimos anteriormente. Entonces, si ahora, mis hermanos, en nuestra forma de vivir, imagínense que se llega al cielo la noticia y que en el cielo se dice, por Joel, tantas personas no llegaron al cielo. Qué pena. Qué pena. Mis hermanos, la cosa de pronto es más seria de lo que pensamos. Yo te pido, por favor, que analices tu vida un poco y que todo lo que tú hagas, no importa dónde sea y cómo sea y con quién sea, que glorifique a Dios. Por eso una persona que está bien con Dios no tiene ningún problema andar aquí o allá o más allá, porque siempre se va a comportar apropiadamente. La esposa no tiene problemas de que su esposo ande de viaje, porque sabe que su esposo es temeroso de Dios y sabe que nunca le va a fallar. Si no le falla a Dios, menos le va a fallar a ella, ¿se da cuenta? Si no le falla, o sea, en este caso, ¿no? Porque para su esposo, Dios es más importante, obviamente. Entonces, si no le falla a Dios, tampoco le va a fallar a ella, ¿verdad? Ahora sí, mis hermanos, de esa forma, demos gloria a Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? Hermanos, en nuestro trabajo y en la sociedad debemos glorificar siempre a Dios, no importa qué esté pasando a nuestro alrededor. Pero nuestra vida debe reflejar siempre el amor de Cristo Jesús. En la parte del lunes, el trabajo y la disciplina, dice aquí. Quiero enseñaros los siguientes textos sobre el trabajo usando las manos como símbolo. Muy bien. Recuerde que las manos, en profecía, la mano simboliza trabajo. Eso es trabajo, ¿ok? Y por eso es que la marca de la bestia se pone en la mano derecha, ¿recuerda? Porque la mano, trabajo. Entonces ahí viene esa forma de poder trabajar, poder comprar y poder hacer todo eso, ¿verdad? Deuteronomios 16:15 dice, 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová, tu Dios, en lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, ¿verdad? Los frutos de las manos, ¿no? Y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Hermanos, si trabajamos dignamente y honestamente y sabiendo que trabajamos para Jehová, los frutos de la tierra, los frutos de nuestro trabajo, los podemos disfrutar. Y con mucha tranquilidad los podemos disfrutar. Vean lo que dice más adelante acá en Jeremías, ¿no? Eclesiastés 9:10, de hecho, dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, a hoy que tenemos, por eso dice un dicho, lo que puedas hacer hoy, hazlo hoy, ¿verdad? No esperes para mañana. Lo que puedas hacer hoy, no esperes para mañana para hacer, es el dicho. ¿Y por qué? Porque mañana no sabemos si estaremos aquí. Así es que, si hoy vas a tratar tú bien a alguien, o tú pensabas hacer algo bueno con una persona, ¿verdad? Hazlo hoy, porque mañana posiblemente no estemos aquí para hacerlo, ¿verdad? Entonces, hagámoslo de esa manera, ¿no? Y cualquier trabajo que vayamos a hacer, vamos a hacerlo hoy, porque mañana, quién sabe si no estaremos por acá. Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y hasta han hecho canciones, ¿verdad? No quiero trabajar. No quiero trabajar, ¿verdad? En forma de broma, entre comillas, ¿no? Pero mis hermanos, es verdad. A algunas personas no les gusta trabajar, no quieren trabajar. Entonces Pablo dice, bueno, si no quiere trabajar, pues que no coma, ¿verdad? Porque Dios dijo claramente, con el sudor de tu frente ahora, tendrás que alimentarte, ¿no? Entonces ese es el problema. Si no vamos a trabajar, igual posiblemente no vamos a tener trabajo, o mejor dicho, comida para mañana. Esa es la ventaja, mis hermanos, y lo que decimos de las decisiones. Si tú hoy decides trabajar, mañana tendrás alimento, ¿verdad? Si tú hoy trabajas, mañana tendrás alimento. Pero si tú hoy decides no trabajar, mañana vas a estar batallando para poder sostenerte, para poder comer. Ese es el principio en sí, ¿ok? Porque lo que dice Pablo ahí precisamente es parte del principio. Jeremías 1:16 dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Hemos visto, ¿verdad?, de pronto cómo los seres humanos han creado dioses, obras de sus manos, de madera, de pronto hasta de piedra, ¿verdad?, de yeso, de cualquier otra cosa, ¿verdad?, de cualquier cosa que pueda agarrar figura, de plástico, de cualquier cosa que pueda dar figura, han hecho dioses, ¿verdad? Y ¿sabe una cosa? Pues la mayoría de los dioses que el ser humano se ha creado son dioses paganos que ahora se adoran aún todavía. Le han cambiado del dios pagano a un dios cristiano, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, como de la diosa Acera, la diosa Diana, la han cambiado ahora que sea lo que se conoce como la Virgen María. Y da la casualidad que en un lugar la Virgen María, la Virgen de Guadalupe en México, por ejemplo, pero es la misma Virgen, pero le cambian el nombre. Lo mismo pasaba con la diosa Diana, la diosa Cera. Pero de ahí se trae todo eso, mis hermanos. Se hacen dioses ahora y se adoran. Obras de manos, ¿verdad? Y ahí en Salmos 115 es obra de las manos de hombres, ¿verdad? Y quien hace estas obras es igual que ellas, ¿verdad? Es una abominación para Jehová, mis hermanos. Tristemente. Entonces, la respuesta para esta pregunta aquí de lunes, con nuestras manos debemos trabajar para sobrevivir, pero la obra de nuestras manos pueden hacer dioses a quienes el ser humano adora hoy por hoy, ¿no? La obra de nuestras manos puede llevarnos a ese punto, mis hermanos. Al pie de la página y el lunes dice, ¿cuál es tu actitud hacia tu trabajo? ¿De qué manera podrías usar tu trabajo con el fin de ser de mayor bendición para los demás? Bueno, debería ser como que trabajamos para Dios. Tu trabajo es bendición para los demás. Y de pronto, mis hermanos, podríamos mirar también de esta otra forma. Mire, si trabajamos para Dios, Dios nos bendice. Y si Dios nos bendice, con la bendición que Dios nos ha dado, seremos bendición para otras personas. Porque ahora, con el trabajo que tenemos, con lo que hemos ganado, mis hermanos, ya sea, miren, hermanos, de trabajo, puede que usted tenga su propio negocio, por ejemplo, puede que trabaje para alguien más también. Olvidé mencionar la parte de que uno tiene negocios, por ejemplo, ¿no? Un servidor, por ejemplo, tenemos nuestro negocio para poder seguir adelante, ¿verdad?, con el ministerio y trabajando para Dios. De ahí sacamos todo para la mayoría de lo de que es fe y esperanza, ¿verdad? Ahora, tomando eso en consideración, mis hermanos, trabajamos, la bendición de Dios llega. La bendición de Dios no se deja esperar. ¿Sabe? Hace una, bueno, la semana antepasada creo que ya fue, para a las alturas de esta lección, sí, ahora sí, para esta lección, la semana antepasada sería ya, había una familia que necesitaba dinero. No teníamos dinero para mandarle, ¿sabe? No teníamos. Pero entonces vamos mirando que nuestro negocio, lo que iba a reportarse, para el final venía allí algo bueno. Dios nos ayudó. Una semana que nuestro negocio dio bastantito, para una gloria de Dios. ¿Sabe qué? No desistimos inmediatamente, mandamos la ayuda a esa persona, a esa parejita, a esa familia, para una gloria de Dios. Mis hermanos, ¿sabe? Dios nunca se olvida de sus hijos. Y qué bueno que Él nos bendice y no lo podemos bendecir a otras personas más, ¿verdad? Eso es hermoso, mis hermanos. No olvide que todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Por eso, hermanos, no debemos en ningún momento escatimar ayudar a una persona que necesita. ¿Sabe? Si una persona necesita, verdaderamente necesita, económicamente, y usted o yo tenemos la posibilidad de ayudarle, aunque sea por poquito, mi hermano, un poquito, con la bendición de Dios hará mucho de paso. ¿Sabe? Esa familia, esa persona va a recibir la misma bendición que Dios le dio a usted, la va a recibir también en su hogar. Y eso, mis hermanos, eso Dios, créame, que cuando usted suelta dinero para ayudar a un ministerio, para ayudar a una persona, para ayudar a alguien necesitado, cuando usted da, haga la prueba, verá, como Dios de repente responde inmediatamente, ¿sabe? De repente, y hay que tener mucho cuidado porque mucha gente, de pronto, algunos evangelistas utilizan eso, ¿verdad?, como un gancho nada más. Mira, si tú das $1,000, Dios te va a dar 5,000. No, es que la cosa tampoco no va por allí. La cosa no es así tampoco, ¿no? Porque, ¿sabe? Y muchas personas, pues entonces una inversión. Aquí está $1,000. Yo espero mis $5,000 de parte de Dios más adelante, ¿no? Y si es verdad que Dios puede bendecir, por supuesto que puede bendecir. Pero Dios no trabaja así. Hermanos, porque si usted va a dar $1,000 para que Dios le dé 5,000, ya perdimos ahí el asunto. Ya nos salimos completamente del contexto. Pero si usted da $1,000 porque le sale de su corazón y porque los puede dar sin ningún problema, sin que afecte a su familia. Porque de repente hay personas que dan grandes cantidades para un ministerio y, digamos, cobijan al ministerio y descobijan a su familia. Eso es pecado, mis hermanos. Nunca haga eso. Nunca haga eso. Primero está su familia y después los demás, ¿sí? Hermanos, y si no tenemos con qué ayudar a una persona, bueno, pues no tenemos. Y no tenemos. Pero usted no deje a su familia en la calle para que otra familia tenga un hogar. ¿Sí me entiende? Ese es el punto, ¿no? Como principio nada más. Pero mis hermanos, recuerde que lo que usted dé, délo de corazón. Si usted da $1,000 de corazón, $100 de corazón, si da $1,000,000 de corazón, Dios se lo puede multiplicar, por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué? Si usted da $10 de corazón, igual Dios le puede multiplicar. Dios le puede multiplicar. Mis hermanos, alabado sea el nombre de Jehová, porque Dios nunca deja a sus hijos en la calle. Y es una promesa que Dios ha hecho. ¿Ok? Una persona que ama a Dios, una persona que está con Dios, ¿sabe? Dice el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ¿verdad? Pero no nada más el justo desamparado, sino que ni su descendencia que mendigue pan. O sea que Dios siempre va a proteger al que dio, al que es justo y que dio y que ayudó, y al igual que a sus hijos. Así es que lo que usted dé, digamos, para ayudar a una persona, para ayudar a un ministerio, lo que usted dé, Dios lo está tomando en cuenta y va a ayudar incluso a sus hijos, también los va a proteger de esa manera. Sí. Muy bien, mis hermanos, vamos a la parte del martes ahora, sí. El trabajo y la excelencia, dice este día. Repasa Éxodo 25, del 10 al 30-38. O sea, del capítulo 10, perdón, del capítulo 25, versículo 10, hasta el capítulo 30, versículo 38. Sí, tenía razón hace rato que lo mencioné así. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el detalle aquí? De hecho, desde allí, desde el capítulo 25 de Éxodo, comienza a hablar sobre el santuario y cómo Dios le pide a Moisés, ¿verdad?, que le haga un santuario, que le levante un santuario y le da todas las indicaciones exactas de lo que tiene que hacer. Dice la lección por allí, ¿no? Para Moisés, él era un experto en carpas y todo el pueblo allí, ¿verdad?, de Dios ahora era un experto en carpas. Sin embargo, Dios le dice, no, hazme específicamente, incluso la carpa le dio especificaciones completas, de todo a todo, detalle por detalle, detalle por detalle de todo lo que Moisés tenía que hacer, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, en esta parte aquí, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que Dios le estaba pidiendo a él, desde el atrio, los muebles, cada uno de ellos, el material, ¿y qué es lo que Dios pidió? Entre todos los detalles y todas las especificaciones, calidad, mucha calidad. Y por supuesto, ¿verdad? Hermanos, desde los muebles, desde la vestimenta del sacerdote, el tabernáculo, ¿verdad?, donde estaba el arca del pacto, cada uno de los detalles tenía un significado y un el por qué. O sea, Dios no hace nada más ahí, bueno, pues, ay, hazme una carpa, ay, como sea, hombre, no le hace, al fin y al cabo, pues, ¿qué importa, verdad? No le hace, hombre, hay lo que sea, hazme lo que puedan, ¿verdad? Hay lo que quieran, no importa. No, Dios no trabaja así tampoco, se da cuenta. Vamos a lo mismo otra vez de lo que estamos hablando de las del trabajo, de la donación, de lo que tú vas a dar para Dios. Dios te pide a ti calidad. Por eso, hermanos, si tenemos con qué aportar algo, una ayuda, y no la damos a una persona que la necesita, eso también es pecado. Y tendremos que dar cuenta a Dios de eso. Aquí Dios le dice a Moisés, mira, hazme así y así y así y así. Usa, hasta le da el tipo de madera que tiene que utilizar, cómo lo debe detallar, los aros, las varas, el esto, el otro, las piezas de plata, las piezas de bronce, las piezas, todos los detalles de los metales que tendría que utilizar. Entonces, todo bien específicamente y bien desglosado, para que no haya ninguna confusión. Entonces, cuando Dios pide algo, Dios pide calidad. Por eso, mi hermano, mi hermana, tu vida, todas las piezas que hay en tu vida, ¿tú las presentas ante Dios como calidad o es una ahí a lo que caiga, a lo que vaya, a lo que salga nada más? Te repito, Dios no le pidió a Moisés que hiciera algo ahí. Mírame una mesa. No importa cómo la hagas, hay nomás una mesa para poner ahí el vino, para poner el pan de la proposición. No importa. Un candelabro. Ay, con que tenga 7 brazos nada más es todo. Ahí hazlo como tú quieras. No. Dios le digo específicamente, a martillo tienes que hacerlo, ¿verdad? Con martillo. Igualmente el incensario, el altar del incienso. El arca donde tiene las tablas de los mandamientos de Dios. Específicas indicaciones que Dios le dio a él para que le hiciera, detalle por detalle, incluso el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, 2 querubines bordados allí, que de paso muchas personas piensan que ahí está la idolatría, no, ahí las imágenes, Dios le pidió a Moisés que hiciera imágenes, ya ves, pero Dios nunca le dijo que las adoraran, ¿verdad? Era un símbolo de que estaban guardando la gloria de Dios de parte de el pueblo, ¿verdad? De parte de los sacerdotes. Digamos, podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Es la división del lugar santo, del lugar santísimo, como fue la división del jardín del Edén del resto del mundo, cuando Dios puso ahí esos ángeles protegiendo, ¿verdad? Podríamos decir de esa manera, porque el hecho de que una persona o el sumo sacerdote que llegara a entrar al lugar santísimo con pecados encima, moriría instantáneamente por la gloria de Dios. Entonces, esos querubines estaban ahí como señal de protección. Cuidado, de aquí para el otro lado hay algo especial. Cuidado, era más que nada eso, ¿no? Pero en ningún momento se adoraron en lo más mínimo, ¿no? Porque es verdad que Dios le pidió a él que se bordaran esos querubines allí, ¿verdad? Pero bueno, ese es tema de otro tema, ¿verdad? Vamos adelante, mis hermanos. Sí quiero leer una parte, creo que está en el... En la parte, bueno, de hecho vamos a mirar aquí, Éxodo 31, del 1 al 6, de cómo Dios no solamente le pide a Moisés, ¿verdad?, lo que haga, pero vea lo que sucede aquí cuando Dios le pide a uno que haga un trabajo o bien que haga un proyecto para Dios. Dios siempre va a capacitar a la persona. No, pues yo no sé. No te preocupes, Dios te llamó a trabajar. Dios te va a capacitar. Dios te va a capacitar. Eso recuérdalo siempre. Mira lo que sucedió aquí. Éxodo 31, 1, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, fíjese lo que pasa aquí en el versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, en todo arte. Y ahora vea por qué. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Dios dio ese talento a esta personita, ¿verdad? Que se llama Bezaleel, ¿verdad? El nombre es un poquito difícil. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Qué le parece? Y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Si Dios llama a alguien, como lo hizo aquí en el caso de Bezaleel, mis hermanos, si Dios llama a alguien, Dios mismo lo va a capacitar, porque note que él dice, yo he puesto mi espíritu en esa persona para que él tenga ese don, para que lo pueda utilizar, ¿para quién? Para mí, ¿verdad? He aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, en otras palabras, ya tienes las instrucciones de todo lo que tienes que hacer con el tabernáculo, con la carpa, con los muebles, con la vestimenta, con todos los detalles. Ya te di todas las instrucciones, ahora te he dado las personas. He capacitado a las personas que te van a ayudar a ti en todo lo que yo te he pedido. ¿Qué te parece? Eso es hermoso, ¿verdad que sí? Hermano, Dios te ha llamado a ti a hacer una obra dentro de la iglesia. Hazla. Hazla, por favor. No te detengas, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta aquí del martes, Dios no acepta trabajos con trampa, mal hechos o a medias. Por eso Dios capacita. Y si una persona que se dice ser cristiano, hace trabajos a medias o trampas en su trabajo. Hermanos, ahí estamos ya dando el testimonio mal y ahí es donde de repente podemos perder a las personas que posiblemente pudieron acercarse a Cristo Jesús por nuestro testimonio. Si ven cómo nos portamos, pues, si es cristiano y mira todo lo que está haciendo, pues no, yo así no quiero ser cristiano, ¿verdad? Hay que tener cuidado, mis hermanitos, por favor. Lo que vamos a hacer para Dios debe ser de calidad, con perfección y de todo corazón, siempre. ¿Ok? Miércoles, mis hermanos. Dice ley Gálatas 5, 22 al 26. ¿Qué dones que describe Pablo también te describen a ti y a tu trabajo? Bueno, aquí voy a permitir que usted responda de una forma bien personal. ¿Ok? Aquí no puse la respuesta ni un cómo debería de ser, te paso. Aquí permito que usted vaya haciendo su propio, según vamos leyendo aquí, usted vaya diciendo qué es lo que lo caracteriza a usted. De lo que Pablo dice aquí, ¿sí? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Usted tiene amor para las demás personas? ¿Trata con amor a las personas? Si dice que sí, vamos bien, vamos adelante. Gozo. Usted es una persona alegre. Porque usted es una persona amargada y dice ser cristiano, ¿cómo va usted a entusiasmar a personas que vengan a ser cristianos cuando traemos ahí caras largas, verdad? Dicen por ahí alguien, recuerdo también tiempo atrás, que los cristianos parecen que todos tienen cara de caballo, de caras largas ahí, porque estamos siempre tristes, ¿verdad? ¿En qué se divierten los cristianos? En nada, pero tienen caras tristes todo el tiempo, ¿no? No, es que si alguien debe estar contento y feliz en esta tierra, mis hermanos, somos usted y yo porque pertenecemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y estamos luchando, ¿verdad? O buscando la eternidad, donde tendremos toda la recompensa, mis hermanos. Así es que, por favor, pensemos de esa manera, ¿sí? Así es que, si tiene amor, tiene gozo, está alegre siempre, tiene paz o no tiene paz. Recuerde, los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Si no tiene paz, estamos fallando. Porque una persona que tiene problemas, hermano, y los problemas siempre van a existir, por cierto, la angustia siempre va a estar allí. Pero sabe una cosa, usted quede tranquilo, quede tranquila. Dice Dios, dame tus problemas, dámelos, ponlos en mis manos. Ahora, despreocúpate y deja que yo trabaje con tus problemas. ¿Ok? ¿Por qué no hacemos eso, mis hermanos? Deberíamos hacerlo más seguido, ¿verdad que sí? Toma tus problemas, tus dolencias, tus enfermedades, cualquier detalle que tengas, tus hijos mismos que de repente no quieren saber nada de Dios, ponlos en las manos de Dios. Sigue pidiendo por ellos constantemente, pero ponlos en las manos de Dios y esté usted tranquilo, hermano o hermana, que está pidiendo por sus hijos constantemente. Póngalos en las manos de Dios y viva en paz, sabiendo que están en las manos de Dios. Y que si mañana pasado ellos no quisieron por decisión propia acercarse a Dios, mi hermano y mi hermana, por lo menos usted hizo todo lo que pudo, ¿verdad? Al invitarlos a la iglesia, al invitarlos a Cristo Jesús, al invitarles constantemente. Eso sí, nunca deje de invitarles a Cristo Jesús. Siempre que tenga la oportunidad, hábleles de Dios. Invítelos a que se acerquen a Dios. Siempre. Pero si ellos no quieren, bueno, mañana o pasado, por lo menos ellos no van a poder decir, cuando venga el juicio final, tristemente, no van a poder decir, bueno, mi mamá nunca nos dijo nada, mi papá nunca nos insistió que fuera, no. Por eso, como padres, mis hermanos, estamos constantemente pidiéndole, ¿verdad?, a nuestros hijos que busquen a Dios, estén bien con Dios, ¿verdad? Porque así, mañana pasado, ellos no van a poder decir lo contrario. Entonces, el Espíritu da frutos de amor, gozo en nosotros, la paz en nosotros también, ¿verdad? Paciencia. Mucha paciencia de pronto. Pero queremos que Dios nos responda ya. Paciencia, mi hermano. Paciencia, por favor. Benignidad. Bondad. Fe. Somos benignos. Somos bondadosos. Tenemos fe. Entonces vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Mansedumbre. Mansedumbre. O sea que usted no se debe enojar tan fácil. Los frutos del Espíritu Santo es ser humilde, ser manso de corazón. Entonces, si alguien le hace daño, tranquilo, tranquilo. No trate de vengarse usted, porque recuerde que la venganza es de Jehová. Y recuerde que lo de esta vida, Dios tiene la recompensa para cada quien. ¿Ok? Así es que, mansedumbre, templanza, dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo Jesús ya hemos dejado al mundo atrás y no hacemos lo que el mundo hace regularmente, ¿sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice el apóstol. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, no seamos vanagloriosos y ahí molestando a las demás personas. No molestemos a los demás. Tranquilos debemos estar, ¿verdad? No envidiándonos unos a los otros, mis hermanos. Oh, yo quiero ser mejor que aquel. Oh, mira cómo anda aquel. Oh, mira, yo quiero ser. Oh, yo quiero. Tranquilos. Dejemos que el Espíritu Santo nos vaya guiando y que nos vaya capacitando. Recuerde, como miramos anteriormente ahí en Éxodo 31, que el Espíritu Santo te capacite a ti para que tú des la luz que Dios te ha llamado a dar. Tal vez la luz tuya es más grande que la que yo estoy dando. Bueno, si eso te llamó Dios, adelante, gloria a Dios por ello. ¿Por qué tengo que envidiarte yo a ti? Tal vez la luz de un servidor sea más grande que la que Dios te llamó a ti a dar. No hay ningún problema, porque cada quien servirá a Dios conforme a la capacidad que Dios nos esté dando y la luz que Él mismo nos dé, ¿se da cuenta? Eso es diferente y es una forma linda de mirar. Así que mi hermano y mi hermana, responde tú apropiadamente a esta pregunta. Sí, lee una vez más allí Gálatas 5 del 22 al 26 y ahí tú puedes responder apropiadamente qué es el fruto del Espíritu Santo que tú tienes o cuál es el que, mejor dicho, el que te falta en el que debes de trabajar. Y sobre eso, ¿verdad? Canaliza tu energía, ¿verdad? Para trabajar en ello, ¿sí? Al pie de la página y el miércoles dice, ¿cómo manifiestas tú tu espiritualidad en las tareas cotidianas de la vida? ¿Qué tipo de impresión crees que dejas? ¿Por qué, en definitiva, dejas huella? Hermanos, con el testimonio, pues, es lo que las personas recordarán de nosotros, con tu testimonio. Por eso, dice alguna persona, dice la palabra de Dios, ¿no? Las personas que pasan al descanso, pero sus obras con ellos siguen. Porque tu testimonio que diste en vida seguirá trabajando en el corazón de las personas. Queridos y amados padres, hay tantas oraciones que nos han llegado de papás, de mamás que están pidiendo por sus hijos constantemente. Bueno, si usted le da un buen testimonio hoy en vida y les invita constantemente al Señor que vengan a los pies de Cristo Jesús, dé un buen testimonio. Si usted llega a pasar al descanso y no llega a mirar a su hijo, a su hija, de nuevo en la iglesia, de nuevo a los pies de Cristo Jesús, es posible que en el día de la resurrección usted se lleve una agradable y hermosa sorpresa a ver a su hijo, a su hija, allí esperándole también para encontrarse con usted. Porque después de que usted pasó al descanso, sus obras, su testimonio, siguió dando todavía, ¿verdad?, ese hermoso testimonio y ese olor fragante para Cristo Jesús que ha traído a su hijo y a otras personas más que le conocían. Sorpréndase de pronto, ¿verdad?, que eso pueda suceder. Por eso es importante que nosotros tengamos un carácter limpio en todo momento, mis hermanos, y que estemos siempre buscando la forma de agradar a Dios en todo lo que son los frutos del Espíritu Santo. Recuerde que esa es una palabra muy, muy clave. Ahí el jueves dice, Eclesiastés 9 del 10, perdón, mejor dicho, Eclesiastés 9, 10 y 1 de Corintios 10, 31. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en estos versículos sobre cómo debemos trabajar y cómo debemos educar a la gente para trabajar? Muy bien. Dice Eclesiastés 9, 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ¿verdad? Entonces, ya miramos anteriormente, y también 1 de Corintios, ¿verdad? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis hermanos, hoy que estamos con vida, necesitamos trabajar para Dios. Aunque trabajemos para otra persona, pero trabajar para Dios. Y al trabajar para Dios es dar el buen testimonio para nuestra familia, especialmente para la gente más cercana a nosotros, de sangre, de pronto, para nuestra familia. Dar un buen testimonio en la iglesia, mi hermano. Que en la iglesia le digan, ay, ya llegó el hermano, o ya llegó la hermana, la regañona, o el regañón, o el que anda siempre enojado. Se da cuenta que siempre hay una, no sé por qué, ¿verdad? Parece que en cada iglesia siempre hay uno, ¿verdad? O dos, de repente, ¿no? Un hermano que siempre está enojado. Y usted le pregunta y le contesta ahí medio brusco, medio feo, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, hermano, hermana, ojalá que no sea usted, que ojalá que no sea yo, ¿verdad? El hermano enojón de la iglesia, ¿verdad? Porque parece que anda una persona amargada todo el tiempo, ¿verdad? No me puede decir que esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo o que el Espíritu está trabajando en su corazón, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Vea los frutos del Espíritu Santo? No lo tiene, obviamente, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado, ¿verdad? De pronto, ¿no? Cómo la gente nos recuerda, ¿verdad? Es que todo lo que hagamos, mis hermanos, mire que tenemos fuerza, mire que tenemos vida, trabajemos para levantar un buen testimonio y, por supuesto, para traer a las personas a los pies de Cristo Jesús. Ese debería ser siempre el enfoque. Aunque trabajemos en una fábrica, no importa. Aunque trabajemos en un banco, lo que sea, ¿no? En la oficina, en la calle, no importa donde quiera que trabajemos, ¿verdad? Mis hermanos, si vamos a trabajar en algo digno de, ¿verdad?, de un cristiano, vamos a trabajar como que estamos trabajando para Dios en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Es que la respuesta para esta pregunta de aquí del jueves, debemos trabajar mientras tenemos oportunidad y en todo lo que hacemos debemos glorificar a Dios, siempre, ¿ok? Al pie de la página y el jueves, dos preguntas. En primer lugar, pregúntate si realmente fragmentas tu vida espiritual. En segundo lugar, si tu respuesta es sí, ¿cómo puedes aprender a dejar que la espiritualidad reine en todo lo que haces? Muy bien. Fragmentar, mis hermanos, es dividir, seccionar, separar o partir, ¿no? Y de pronto nuestra vida espiritual tenemos que medio repartirla, ¿verdad? Entre lo que es nuestra vida cotidiana, digamos, nuestro trabajo en el mundo y nuestro trabajo en la espiritualidad. Entonces hay que dividir de pronto, ¿verdad? Porque no podemos estar metidos siempre, siempre, siempre acá y abandonar, digamos, lo secular. Y no me refiero al pecado, ¿ok? Me refiero a tener que trabajar en el mundo, a tener que ir a un trabajo regular. A eso me refiero, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer esa división ahí de pronto, ¿verdad? Entonces, o partitura, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, la respuesta para que hemos puesto aquí, vuelvo a repetir, ¿no? En forma personal, dice, en todo momento debemos hacer la voluntad de Dios. Si el Espíritu nos guía, todo lo que hacemos honrará a nuestro Creador. Si el Espíritu Santo nos está guiando en todo momento, mis hermanos, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si el Espíritu nos está guiando, lo que hagamos nuestra vida espiritual o en nuestra vida secular, y me otra vez le repito, no me refiero a nuestra vida de pecados o en el pecado, la vida que está fuera de lo que es el parámetro espiritual. Si Dios nos está guiando en todo momento, aquí y allá y más allá, siempre glorificaremos a Dios con todo lo que hacemos, ¿ok? Mis hermanos, vienen cuatro preguntas aquí para el viernes. La primera vamos a indagar un poquito porque es algo importante. Ya lo demás, vamos rapidito, ¿sí? Dice el Eclesiastés 2, 18 al 24. ¿Cómo puede Salomón considerar que el trabajo es una bendición y una maldición en el mismo pasaje de la Biblia? ¿Cuáles son las sugerencias del texto sobre cómo podemos marcar la diferencia en la manera de abordar nuestro trabajo? Bien, eso es bien importante, creo yo, mis hermanos, porque ¿cómo un trabajo puede ser una bendición y una maldición? Bueno, vamos a mirarlo de esta forma y véalo y analízalo nada más a lo que venimos hablando durante toda la lección. Y con esto podemos llamarlo como tipo conclusión, ¿no? Dice el versículo 18 de Eclesiastés 2. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. O mi sabiduría, mejor dicho, una pregunta. Eso también es vanidad, dice el rey Salomón, ¿verdad? Dice, volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. O sea, aquí el rey Salomón está diciendo, tanto que he trabajado, tanto que he hecho para que otro lo disfrute. Y quién sabe que si el que lo disfrute es una persona que ni siquiera, ¿verdad?, tenga el temor de Dios. Esa es su preocupación de Salomón, ¿verdad? Mis hermanos, bueno, de pronto puede ser una maldición nuestro trabajo, y vamos a seguir mirando aquí, ¿verdad? Cuando no lo hacemos pensando que Dios está con nosotros y que es para Dios. Puede llegar a ser una maldición o hacer un trabajo inapropiado también, ¿no? Dice, bueno, vuelvo a leer el 20. Volvió, por tanto, a desesperarse en mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su ciencia a hombre que nunca trabajó en ello. También esto, vanidad y mal grande, ¿verdad? Con inteligencia hemos trabajado para que alguien más venga a tomar eso y hacerse rico, como que no tiene sentido, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, de pronto, y eso es algo que no nos hacemos con fe y esperanza, el trabajo que hacemos en gráficas, en materiales que estamos haciendo, le ponemos copyright. No para que no se puedan compartir, que lo compartimos de gratis, ¿verdad?, ahora mismo. Pero, mis hermanos, es para que no se vendan. Porque lo que Dios nos está ayudando a hacer, con sabiduría, si le queremos llamar así, de parte de Dios, no queremos que alguien más venga y lo venda, ¿verdad?, y digamos, gane dinero por un trabajo de alguien más. Como que no tiene sentido eso, ¿verdad? Y no está bueno, no es buena tampoco esa forma de trabajar, ¿verdad? Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué es lo que ganamos, verdad? En otras palabras, ¿no? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. O sea, todo lo que trabajamos, en otras palabras, no lo trabajamos sin cansarnos y sin dolores y sin sufrimiento, ¿verdad? No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Este versículo 24 me gustaría que lo analicemos de nuevo. Es muy importante. Nota lo que dice. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. En otras palabras, lo que aquí está diciendo Salomón es, mira, tú trabajaste, disfruta tu trabajo, mi hermano y mi hermana. No vivas para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y seguir trabajando. y vas a tu casa apenas a dormir unas cuantas horas para regresar a seguir trabajando. Tu salud va a andar por los suelos muy pronto. Tu familia la vas a perder porque no le das tiempo. Hermanos, ¿de qué nos sirve tanto trabajo si no lo podemos disfrutar? Por eso el rey Salomón ahora está diciendo, ¿no? Disfrútalo. Dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Qué cosa? Que si tú trabajaste, lo goces. Disfrútalo. Disfrútalo, mi hermano, mi hermana. Disfruta tu trabajo. Vete de vacaciones con tu esposa, con tu esposito. Y pasen unas ricas vacaciones, ¿verdad? Descansen. Y después regresen de nuevo con más energía y con más ganas de seguir adelante, ¿verdad? Siempre glorificando a Dios. Con tu familia, con tus hijos. Hay personas que tienen tanto dinero en el banco que no hayan que hacer, están tan preocupados, por cierto, con el dinero en su banco. Y su familia la tienen ahí a pan y agua. Eso sí, el dinero muy guardadito. Y su familia ahí a pan y agua. No se pueden dar un lujito, no pueden comprar, ¿me entiende? Algo nutritivo de pronto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de pronto, mis hermanos, cómo estamos viviendo y cómo estamos llevando nuestra vida y lo que hacemos de pronto con nuestro trabajo, ¿sí? Eso puede ser una maldición a lo que el rey Salomón está diciendo aquí. Si trabajamos y trabajamos y trabajamos nada más para hacernos ricos y solamente, ¿no? Se cuenta la historia de una señora, parece que fue real, por cierto, que vivía deambulante en la calle, sin hogar, vivía en la calle, andaba empujando un carrito, ¿verdad?, de la tienda, y viviendo, comiendo comida del basurero, ¿verdad?, de lo que se encontraba en la calle, de lo que la gente le daba, pidiendo limosna. Bueno, cuando se murió ella, que al último falleció, al escuchar todas sus cosas, se dieron cuenta que entre todo lo que ella tenía, ahí tenía, creo que, no sé si varios, para no echar mentiras, ¿no?, y para no mentir en la historia, más de $1,000,000 en todo lo que, de dinero que ella tenía allí. Entonces, mis hermanos, imagínense, con $1,000,000 que traía ahí guardado entre toda su basura, vamos a poner de esa manera, y vivir de esa forma, cuando ella podía haberse dado un poquito más, una vida un poquito mejor, ¿no? Vanidad de vanidades, de pronto, mis hermanos, tener que tener el dinero guardado y no disfrutarlo de esa manera, ¿cierto? Y menos, de repente, si no ayudamos a otras personas, ¿verdad?, teniendo la oportunidad. Hermanos, puede ser maldición si lo hacemos a medias o de mala gana el trabajo también, ¿verdad? Pero llega a ser una bendición cuando ponemos todo nuestro corazón y dejamos que Dios mismo nos ayude a sobrellevarlo y así le glorificamos y podemos disfrutar de nuestro trabajo con la bendición de Dios. Si tú has trabajado, digno es el trabajador de su salario, ¿verdad? El obrero, digno es el obrero de su salario, dice la palabra de Dios, ¿no? La pregunta número 2, mis hermanos, es mediante el trabajo que cuidamos sustentarnos a nuestras familias, ¿cómo podemos transmitir una actitud positiva sobre el trabajo a nuestra familia? Si todos agradecemos a Dios como familia unida por el trabajo de papá o de mamá, ¿verdad? Hermanos, el trabajo es una bendición porque recuerde que trabajamos para Dios. Número 3, hay una delgada línea entre hacer un trabajo excelente y ser un adicto al trabajo. A veces, ¿cómo evitamos cruzar esa línea? Ver Eclesiastés 2:23, muy bien. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, de lo que acabamos de mirar, ¿verdad? Hermanos, recuerden que todo lo que hacemos en este mundo nos desgasta. Y el trabajo nos puede matar. Tengamos mucho cuidado de pronto cómo llevamos nuestro trabajo, ¿sí? Recordando que el trabajo no es lo más importante en nuestra vida, mis hermanos. Es la respuesta para esta pregunta número 3. El trabajo no es lo más importante. Recuerde, Dios es más importante que su trabajo. Su familia es más importante que su trabajo. Bueno, mire, vamos a ponerlo en forma, digamos, de prioridad. El trabajo es casi uno de los últimos. Primero está Dios, ¿ok? En su vida. Primero está Dios. Después está su salud, ¿ok? Después su matrimonio, su pareja, su esposo, su esposa. Después sus hijos y después su trabajo. Esa es la prioridad que deben llevar las cosas, ¿no? Obviamente con su trabajo usted va a ayudar a la familia, ¿verdad? Pero en cuestiones de importancia, ¿ok? Primero está su familia. ¿Y por qué? Porque, hermanos, si usted como mamá o como papá se enferma, su esposo, su esposa, uno de sus hijos, pero tengo que ir a trabajar. No, atienda a su hijo. El trabajo siempre va a estar allí. Su hijo, su hija posiblemente no. Su esposo, esposo posiblemente no. El trabajo, siempre va a haber trabajo, mis hermanos. Y mire una cosa, desafortunadamente. Su trabajo, si usted va a cuidar su trabajo por tal de que no lo vayan a despedir y descuida a su familia, descuida a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ¿sabe? Mañana pasado no se lo van a agradecer tampoco, de igual manera, no se preocupe. Cuide a su hijo, cuide a su hija, cuide a su esposo, a su esposa. Son más importantes. Porque mañana o pasado, de igual manera, usted va a perder su trabajo y se lo van a dar a alguien más. Por mucho que lo quiera cuidar. Créamelo, me lo ha pasado a mí. Así es que, no importa, mis hermanos, cuidemos. Y bueno, y vaya, no que yo haya dejado mi familia para el trabajo. No, no, no. Me refiero a que de repente viene alguien más y, ok, ¿sabe qué? Mira, ya, muchas gracias, ya no te ocupamos. ¿Pero por qué? Sí, tan buen trabajador que soy yo, ¿verdad? Pues no, ya no te ocupamos. Bueno, pues. Y ahora uno se va uno llorando, ¿verdad? Puede suceder, mis hermanos. Recuerdo eso cuando estaba muy joven, todavía me pasó algo parecido, ¿no? Mis hermanos, el detalle aquí es algo bien importante que necesitamos entender y darle las prioridades a cada quien. El trabajo siempre va a estar allí. Y vuelvo a repetir, mire, escuche, el trabajo siempre va a estar allí. Lo haga usted o lo haga alguien más, pero el trabajo siempre va a estar allí. Y su familia puede que no. No descuide a su familia por el trabajo. Y menos, jamás descuide a Dios por su trabajo tampoco. ¿Ok? Vamos adelante, mis hermanos. La pregunta número 4 y con eso terminamos. Pablo dijo muy claramente, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses 3:10. Este principio, por supuesto, tiene mucho sentido. A mucho sentido. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos en los que no se aplica? Es decir, ¿por qué debemos estar seguros de no hacer de esta una regla irrefutable que nunca debe romperse? Hermanos, puede haber circunstancias especiales donde una persona no puede trabajar. De pronto, se dice, no, bueno, la ama de casa no trabaja, el que trabaja es el esposo. Y sabemos claramente que el ama de casa que está en su hogar de repente trabaja más que el esposo, aunque el esposo trabaja afuera, que el esposo traiga el dinero, por así decirlo, ¿no? O viceversa. Mis hermanos, no lo veamos de esa manera. Si una persona que por alguna enfermedad, alguna condición específica no puede trabajar, que ha sucedido también, ¿por qué no le podemos ayudar? Ayudémosle para que pueda comer, ¿no? Hay situaciones, digamos, específicas, mis hermanos, y por supuesto, algunas críticas de repente, ¿no? O que necesitamos mirar y entender también, ¿no? Circunstancias muy especiales, mis hermanos, pueden suceder. Así es que, por favor, tengamos una mente abierta en ese aspecto. Y recuerde lo que Pablo está diciendo aquí es un principio nada más. No es una regla que no se puede romper. Que el que no trabaje, pues que no coma, pues. Note. Y le voy a contar esto. Su hijo no trabaja, pero come. Ah, está hablando de grandes. Ah, está hablando de grandes. Ok, pues entonces vamos a hacer una cosa. Los que están en la cárcel no trabajan, están encerrados. Dice aquí, el que no trabaja, que no coma. Los que están en la cárcel no trabajan. Pero ¿por qué las personas de la sociedad les alimenta? Porque con los impuestos de nosotros se pagan la comida para los que están encarcelados, los que están ahí en la cárcel. Y no importa qué crimen hayan cometido, ok, punto y aparte. Pero no trabajan. Ah, bueno, algunos sí trabajan, sí, pero no todos. ¿Verdad? Hay muchos que no trabajan, la mayoría no trabaja dentro de la cárcel. Y sin embargo, reciben sus comidas normales. ¿Se da cuenta? Hay circunstancias especiales, mis hermanos. Y así podemos ir avanzando, avanzando. Hay que usar la inteligencia, el raciocinio que Dios nos dio, ¿verdad? Y esa sabiduría que solamente proviene de Dios, para no encerrarnos nada más en una palabra o en un punto, en una idea, y allí quedarnos, ¿no? Veamos todo como principio bíblico nada más, y vamos adelante, ¿le parece? Mis hermanos, hasta aquí el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la lección de escuela sabática. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para ti, para tu familia también. Recuerda, mi hermano, prepárate. Cristo viene pronto. Por eso, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios, ¿verdad? Tu amigo y servidor Joel Medina te saluda, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres, te agradece mucho porque te has inscrito a nuestro canal. De paso, aquí aparece ahora ya el enlace para que te puedas suscribir ahí rapidito, apúntale nada más ahí, hazle clic y te vas a suscribir automáticamente. Que Dios te bendiga mucho. Y mi hermano y mi hermana, que Dios bendiga tu salida y tu entrada desde hoy y por toda la eternidad, porque quiero verte en el cielo. Hasta luego. Si Dios lo permite, hasta la próxima semana. Fe y esperanza.